Les hablamos ahora de un libro que realmente merece mucho la pena. Actualiza el perfil pedagógico del padre Andrés Manjón, una de las personalidades más importantes que ha revolucionado a nivel general la educación en los últimos años. Por eso es muy importante hacer esa mención al perfil pedagógico del que se ha encargado Andrés Palma Valenzuela como autor. Él es profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y también nos acompaña en esta jornada aquí en Canal Sur Radio. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de compartir este rato con vosotros.
Enhorabuena porque vemos sobre la mesa una obra inmensa, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, sí, por la cantidad de trabajo y de dedicación y finalmente por el volumen.
Claro.
Que yo fui el primero sorprendido cuando la vi ya impresa y pude tocarla.
Era un reto importante, ¿no? Ha habido muchas biografías, especialmente se está detrás, ¿no?, incluso de un proceso de beatificación de Andrés Manjón. Ahí se está trabajando para que en un futuro llegue a buen puerto, pero esa parte suya de la vocación hacia la educación todavía tenía, ¿no?, un libro pendiente que quizás lo reflejara mejor o más completamente.
Bueno, la figura de Manjón es una figura poliédrica. Evidentemente es muy conocido por su vertiente como educador, como fundador, pero también tiene una vertiente como catedrático de universidad, como miembro de la Abadía del Sacro Monte. Uh-huh. Claro, y estas dimensiones son menos conocidas. Por tanto, el objetivo de la biografía era ofrecer una visión de conjunto de todas sus dimensiones, que es quizás lo que no hacían el resto de obras publicadas. La primera biografía, bueno, es autobiografía y la publicó él mismo en 1883 en fascículos en uno de los periódicos que había en Granada en esa época. Pues esa autobiografía va sucedida por 12 o 14 más y bueno, pues eran trabajos cada uno hecho desde una óptica diferente y era necesario hacer una visión de conjunto y el servicio que presenta esta obra es justamente unificar todo esto, ampliar, corregir, con mucha labor de archivo, de consulta de fuentes primarias y a partir de ahí pues un esfuerzo por poner al personaje un poco en la actualidad.
Uh-huh. Me llama mucho la atención ese subtítulo, Una historia en la historia, ¿no?
Efectivamente, porque la vida de este hombre es una historia que daría lugar a una película, a varias novelas. Y esa historia personal sucede a su vez en un contexto histórico muy complicado como es la España en tres siglos. Con lo cual quise jugar con esa doble idea. Una historia personal en el marco de una historia. Y una cosa no se entiende sin la otra.
Nos acompaña también en esta entrevista Ángel Barragán Ferrato, que es profesor también de esa institución Ave Mariana, ¿no?, como se le llama, o manjoniana, de la Avenida de Pulianes en este caso, la que está ubicada allí en esa zona casi ya norte de la capital. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos también. Conoces bien la labor de Andrés, ¿no?, y también es un orgullo poder presentar una obra que cincele también, ¿no?, los principios de la institución en la que estás trabajando, por ejemplo, ¿no?
En efecto, Andrés ha hecho una obra enciclopédica completa que para nosotros es imprescindible, no solo porque tienen que entender quienes están de una u otra forma vinculadas como personas al carisma del padre Manjón de dónde venimos, sino porque esta obra llega hasta hoy.
Ajá.
Es decir, no es una obra netamente histórica, solo, que también lo es, sino es una obra actualizada, es decir, que nos invita a nosotros a seguir siendo fieles al carisma del padre Manjón, que por cierto tiene rabiosa actualidad. A mí me sigue pasmando cómo hoy, a pesar de que no nos hemos puesto de acuerdo desde la transición hasta hoy en una ley educativa de la que todo el mundo pueda sentirse partícipe, uh-huh, o en la que todo el mundo esté de acuerdo, hay intuiciones del padre Manjón en las que sí estaríamos todos de acuerdo o casi todos de acuerdo. Docentes, familias, hasta el servicio de inspección, todo el mundo estaría de acuerdo, por ejemplo, en que la educación tiene que ser activa, en que la educación tiene que ser contextualizada, que la educación no puede desvincularse como si fuéramos una burbuja de nuestro necesario contexto práctico, es decir, tiene que ser pragmática.
Claro.
Todo eso que es una intuición actual ya estaba en la mente, en el corazón, y también lo podemos leer explícitamente en la obra que ha hecho Andrés. Es indiscutible.
Siempre se habla de eso, de ha sido un visionario. Es que literalmente lo fue, ¿no?, el padre Manjón.
Efectivamente. Visionario en el sentido de una persona adelantada a su tiempo, pero visionario porque supo poner las claves de lo que después viviríamos otros, y además sin ningún complejo, porque es que esto comunica hoy con lo que, por ejemplo, la LOMLOE, que es la actual ley educativa, nos pide a los docentes que hagamos, que estemos continuamente refiriéndonos al contexto práctico de nuestros alumnos. Antes decíamos, voy a preparar para cuando seas arquitecto, para cuando seas abogado o vendedor. Hoy decimos, necesitas prepararte para lo que ahora mismo va a pasar, para que cuando estés dentro de un rato con tus amigos o aquí mismo en el aula, ya sepas que esto tiene aplicación inmediata. Estas cosas, que son intuiciones que nos parecen novedosas, ya estaban en la mente del padre Manjón. De manera que a nosotros simplemente nos toca seguir insistiendo en que este carisma tiene total actualidad.
Nacía en 1846, evidentemente un hombre de pleno siglo XIX, pero como decía Andrés, ya va pensando incluso en ese siglo posterior, el siglo XX, en el que también había ya unos retos fundamentales. La educación entonces seguía siendo un lujo, ¿no?, algo para muy pocas clases y que sobre todo también se daba de una manera muy arbitraria. No era esencial en el estado de aquella época o en la manera de pensar de los gobernantes de aquella época, ¿no?
Esa era precisamente la realidad, pero él tiene muy claro desde el principio, y en esto comparte horizonte con la Institución Libre de Enseñanza, en que la educación es la mejor palanca de regeneración y de transformación social. Entonces, la gran aportación de don Andrés es entender la educación como elemento fundamental, pero entender la educación al mismo tiempo que la instrucción. De hecho, él acuñó una frase que se reitera en muchas de sus obras: enseñar educando y educar enseñando. Lo que hoy hablaríamos o definiríamos como educación integral, de esto se trata. Él no la llamaba así, él hablaba de formar hombres y mujeres cabales, pero en el fondo lo que estaba diciendo es que había que plantear una educación integral con una fuerte referencia a los valores y, por supuesto, sin renunciar a la dimensión trascendente. Aquí está la gran diferencia con la Institución Libre de Enseñanza. Él entendía que había que dinamizar la enseñanza. De hecho, se le ha presentado en una tesis de mi maestro, don José Montero, en la Universidad de Lovaina, allá por 1955, se le presentó como el precursor en España de la enseñanza activa. Y hasta ahora, aunque sea un debate abierto, pues hay muchos elementos para seguir pensándolo así. Y en ese sentido, junto a esta idea de que la educación es una acción integral en la que colaboran todos, él habla de coeducación, pero la palabra coeducación tiene diversas acepciones en el diccionario. Una es, efectivamente, la convivencia de distintos sexos en la misma aula, sí. Pero otra es obra de cooperación de todos los elementos, familia, colegio, profesores, que intervienen en el acto educativo. Él cree en que la educación es obra de todos o de ninguno, dice. Y en ese sentido, la segunda gran aportación es su capacidad para responder a las necesidades. No es un hombre que hace teorías y luego las aplica, es justo a la inversa. De hecho, en 1897, como catedrático de la universidad, le tocó hacer el discurso inaugural en el Paraninfo de la actual Facultad de Derecho. Lo que él hace es una reflexión sistemática de lo que había sido su acción educativa desde 1889. O sea, que es un hombre que hoy lo calificaríamos de profesor o docente reflexivo.
Reflexivo. Evidentemente tenía un clérigo de altos estudios, lo está diciendo Andrés, era catedrático de Derecho y también pues venía a una ciudad pues que en ese ámbito también pues tenía su rango social. Sin embargo, él se focaliza, y en Granada se le conoce mucho por eso. Ahí está su paseo, el paseo del padre Manjón, en el Paseo de los Tristes, ni más ni menos, el más bello lugar de la ciudad, pero que también focaliza hacia un poco más arriba, hacia el Sacromonte. A él le llama la atención, ¿no?, la necesidad que había de tantos chiquillos y chiquillas que esto de los libros o de una educación básica era como, en fin, inalcanzable absolutamente, literalmente.
De hecho, cuando él llega a Granada, que llega por traslado de la Universidad de Santiago de Compostela, con sus colegas de la Facultad de Derecho, pasea por los alrededores de la ciudad y en su diario, en sus memorias íntimas, él queda muy impactado por ver esta realidad. Cuando comienza a trabajar en la Abadía de Sacromonte como profesor de Derecho, porque don Andrés se hizo sacerdote a los 40 años, él vino a Granada como catedrático.
Y vocación fue, tardía.
Fue una cosa que llamó muchísimo la atención. De hecho, algunos compañeros pensaron que se le había ido la cabeza cuando decidió hacerse cura a esa edad. En sus paseos de ida y venida al Sacromonte, primero como profesor y luego ya como sacerdote, desde 1886, él se queda impactado por esta realidad. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Y esta es su iniciativa. Don José Montero acuñó una frase que dice que Manjón no analizó, estudió la historia, sino que hizo historia. Y el hacer historia de Manjón es dar respuesta a las necesidades. Hace 135 años había unas necesidades, hoy hay otras. Por eso el carisma de esta institución, con sus dos ramas, el patronato de la Ave María y la obra social Padre Manjón, es la actualidad que tienen ambas ramas de este árbol, es la capacidad de dar respuestas concretas a necesidades de nuestro tiempo.
Ángel, ¿estarás de acuerdo con la práctica actual de que ese mensaje, como hablábamos antes, de un visionario del siglo XX, incluso del XXI, que todavía sigue habiendo muchos aspectos de la educación que reformar, que tratar, que abordar de una manera mucho más íntegra y efectiva, pues hoy en día tiene un calado importante, ¿no? Se extrapola, ¿no?, ese siglo XIX a nuestro siglo.
Es imposible entender hoy la educación si no es en una inmediata sensibilidad a lo que ocurre en las familias, a lo que ocurre en las calles, a lo que ocurre incluso en la vida concreta de nuestro alumnado. En ese sentido, nosotros lo recibimos por carisma, por forma de ser, por carácter propio, pero yo creo que es aplicable necesariamente a toda aquella persona que se dedique, tanto profesional como no profesionalmente, a la educación. No se puede entender la educación al margen de quien la protagoniza, que en última instancia es el propio alumno, la propia alumna. Y por lo tanto, desvincularse, desentenderse de sus necesidades, de sus aspiraciones, de sus sueños, también de sus limitaciones, es absolutamente desnaturalizarla. Por lo tanto, lo que decía don Andrés, lo que dice hoy don Andrés, para nosotros sigue siendo, digamos, primer mandamiento en nuestra labor educativa.
Claro, y está muy integrada, ¿no?, la sociedad avemariana, esa fundación, a través de distintos colegios en toda la provincia. ¿Me decías, Andrés, cuántos son?
Sí, la Fundación Patronato Avemariano de Granada gestiona 9 colegios y 2 escuelas hogar. Y la obra social, uno y algún, no sé si alguna entidad más.
Sí, también hay guarderías y un centro social y, en fin, la verdad es que entender hoy y antes el barrio en el que nosotros estamos enclavados sin el carisma que don Pedro Manjón Lastra, ojo, el junior, hubo otro Pedro Manjón Lastra senior, y todos ellos vivieron a su vez del carisma fundacional del padre Manjón, de don Andrés Manjón. Entenderlo sin esa sensibilidad, que vuelvo a repetir, y que tanto subrayaba Andrés Palma, que viene directamente de don Andrés, es, vuelvo a repetir, absolutamente imposible.
Eso es. Pues aquí está el legado de Andrés Manjón, uno de tantos. El más efectivo es el que todos los días en los colegios, en las instituciones avemarianas se da, como nos cuenta Ángel Barragán como profesor de uno de sus centros, pero también está este libro maravilloso que actualiza el perfil pedagógico del padre Manjón, del que también se está haciendo todo lo posible por difundir hoy, en este momento, pues su obra, su labor, y que no quede dentro de los muros, ¿no?, de los colegios en los que esa sabia, pues también trascendencia que dio el padre Manjón se mama, ¿no?, y también se enseña. Así que yo creo que está por hacer eso todavía, ¿no? Granada tiene que conocer un poquito más al padre Manjón como activo, un pensador activo, y también que ejecutaba esas ideas y las ponía en práctica, como nos decía antes Andrés. Queda por hacer eso, ¿no?
Bueno, yo creo que con ocasión del centenario de su muerte, que lo celebramos durante 2023 y a mí me cupo la fortuna de ser su coordinador, participó la universidad, el ayuntamiento, la Fundación de la Ave María y la obra social del padre Manjón, quedó de relieve, en primer lugar, que la obra de Manjón en Granada es puente, es espacio de encuentro. En un momento tan fragmentado, tan crispado, la figura de Manjón une. Y esto me parece que es un activo para la vida de Granada muy, muy, muy poderoso. Y la segunda gran actualidad, desde mi punto de vista, es que no se trata de responder, como decíamos antes, a necesidades, sino cómo responder. Y Manjón tiene una clave y se lo dice a sus colaboradores desde el principio. Quien no sabe amar no sabe educar. La educación es obra de amor. Yo en una de las paredes externas de mi facultad, la primera vez que dije esta frase, quien no sabe amar no sabe educar, me quedé muy impresionado porque a la mañana siguiente apareció un graffiti en una de las paredes con esta frase y allí lleva más de 20 años. No lo han quitado. Y a los alumnos cada vez que yo les explico esto en clase les impacta mucho porque además decía, en la educación atended al corazón. Y me parece que aquí está la clave de muchas cosas. El corazón es el centro de la persona y ahí va la acción educativa con la que él soñaba y que de alguna manera se mantiene viva por todos estos cauces.
Pues queda muy bonita esa frase, pero también muy clara y muy necesaria, ¿verdad? Ángel, también es un mensaje importante a destacar.
Sí, se nos tiene que notar, ¿eh? El compromiso tiene que ser efectivo. Tiene que notarse a quien tiene la suerte de participar de este carisma, de comprometerse con él. Se le tiene que notar en su forma de actuar en el aula, en su forma de entender al alumnado, en su forma de entenderse a sí mismo. Y sobre todo en su forma de entender la educación, nunca como disociada de la realidad en la que se desarrolla, sino íntimamente conectada, jamás como una burbuja. Esa burbuja tiene que romperse.
Claro. Eso es. Pues Ángel Barragán, muchísimas gracias por estar aquí en Canal Sur Radio para hablar del Padre Manjón y a través de esta obra tan estupenda y sobre todo por darnos esa experiencia directa que día a día vivís en los centros educativos de la Fundación Ave María y también Andrés Palma, como no, como autor de esta maravillosa obra, Andrés Manjón, una historia en la historia que nos ha explicado también el autor de este libro. Gracias a los dos y ojalá pues también ese Padre Manjón siga muy presente en la vida educativa y también de la ciudad de cada día.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.